Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta uno de los edificios más emblemáticos de Pamplona, situado en el centro de Pamplona, en la Plaza del Castillo. Por cierto, presidido por nuestro gran amigo, actualmente nuestro gran amigo José Luis Pujol. Ahí se celebran pues fiestas tan tradicionales como el baile de la alpargata. Bueno, nos lo va a contar, como siempre, Juan Echenique junto a Alberto Sanz. La historia del nuevo casino.
Así es, Fermín. Nuevo capítulo de Historia de Pamplona con Juan Echenique, autor de los libros de Secretos de Pamplona. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar en esta ocasión del nuevo casino, un lugar donde, por cierto, además, está muy vinculado a tus libros.
Efectivamente. De los tres libros que recientemente he escrito, Secretos de Pamplona, Más Secretos de Pamplona y Secretos Imprescindibles de Pamplona, en las tres ocasiones he tenido la fortuna de presentarlos en el nuevo casino, uh-huh, en la Plaza del Castillo, en ese salón precioso, espectacular, sí, que tiene. La verdad es que todo el nuevo casino es muy bonito, la biblioteca, en fin, el bar, las terrazas, pero el salón principal es maravilloso, ¿no?
Tiene un encanto especial.
Sí, y eso, como decías, he tenido la suerte de presentar ahí los tres libros, así que es un sitio que me llega al corazón, ¿eh?
Un lugar especial, no solo por los libros, sino por todo lo que representa para esta ciudad, para Pamplona, y que, Juan, por lo que me comentabas, abre sus puertas en 1856.
Sí, fíjate, estamos hablando ya de prácticamente 170 años de historia, que ya está bien, ¿eh? 170 años de historia en una ciudad, pues es mucho tiempo, ¿no? Y sí, el nuevo casino abrió sus puertas en 1856, pero no donde está hoy en día, ¿eh? Sino enfrente. Abrió también en la Plaza del Castillo, pero, como digo, no encima del Café Iruña, que es donde hoy lo conocemos, sino donde estaba, en 1856, el Teatro Gayarre. Uh-huh. Entonces, teatro principal, Teatro Gayarre fue después, ¿no? Vuelvo a decir, porque hay gente que me sigue diciendo que no lo sabe, que la Plaza del Castillo era una plaza cerrada y el Teatro Gayarre estaba ubicado en donde hoy arranca la Avenida de Carlos III. Uh-huh. Y es en los años 30 del siglo XX cuando el teatro se traslada a su ubicación actual, ¿eh? Pero en 1856...
Que se desplaza unos metros, pero sí, como dices, la Plaza del Castillo era una plaza cerrada.
Exactamente. Y entonces, al lado, en el edificio contiguo al Teatro Gayarre, en aquel momento, en la Plaza del Castillo, es donde abre lo que hoy es el nuevo casino, ¿eh? Uh-huh. Y quienes lo abrieron, los fundadores, seguían una iniciativa de un grupo de personas que 5 años antes había creado la sociedad Los 12 Pares, ¿eh? Uh-huh. En las ciudades empezaban a surgir este tipo de sociedades gastronómicas, culturales, tal, y estos, viendo lo que se hacía en otras ciudades, pues se les ocurrió también hacerlo en Pamplona y fundaron, como digo, Los 12 Pares en 1851, que en 1856 ya se convirtió en el nuevo casino.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco cómo era ese primer salón y ese primer casino.
Bueno, como siempre decimos, Alberto, importante el contexto, ¿no? Hablamos de una Pamplona de mediados del siglo XIX, ¿eh? Uh-huh. Pamplona todavía durante muchos años amurallada, una Pamplona muy encerrada en sí misma, una Pamplona muy pobre, muy humilde, uh-huh, y en aquel momento el nuevo casino fue como un soplo de modernidad y yo también diría que de lujo, ¿eh? Era un edificio donde había salón principal, un salón de café, que era algo muy europeo, ¿eh? Uh-huh. Nos gustaba imitar costumbres europeas y lo de tomar café en un salón, pues era, uh-huh, para los que podían, era un lujo, ¿no? Había sala de juegos, cartas, etcétera. Había un gabinete de lectura, curioso, y luego había secretaría, tesorería, habitación del conserje, recibidor y servicios, ¿eh? O sea que en conjunto debía ser un sitio especialmente llamativo en aquella Pamplona.
Oye, me encantan estos nombres de nuevo casino, porque claro, que es de 1876. Es que es,
sí,
curioso, ¿verdad?
Lo de nuevo ahí se ha quedado, sí, sí, pero efectivamente...
Y que dure.
De donde arranca, ¿eh? Uh-huh.
Y nos vamos a ese 1876 porque, ¿qué es lo que sucede?
Pues el edificio, o sea, el nuevo casino permanece 20 años en aquel edificio, desde 1856 hasta 1876, y entonces se traslada a la Casa del Toril, que así se llamaba, uh-huh, también en la Plaza del Castillo, pero esta vez encima de donde estaba el Café Suizo. El Café Suizo ocupaba el local que estaba a ras del suelo y el nuevo casino ocupaba la primera y la segunda planta. En aquel momento, además, estamos hablando, para que nos entendamos, sí, del lado de la Plaza de Castillo, que está paralelo a Comedias Pozo Blanco,
sí,
en la parte más próxima a San Nicolás. Ahí está. O sea que, curiosamente, el nuevo casino pasa de estar donde arranca hoy Carlos III en la Plaza Castillo, uh-huh, a la parte más próxima a San Nicolás, y después se acabará trasladando, uh-huh, a donde está hoy.
Le falta uno de los cuatro lados,
sí,
nada más.
Sí, efectivamente, pero bueno, tienen tiempo. Uh-huh. Y están allí hasta 1887, es decir, durante 11 años, que es cuando por fin alquilan un piso del edificio situado en el número 44 de la Plaza del Castillo, que es la sede actual, uh-huh, encima del Café Iruña, para que nos entendamos. Repito, 1887, y allí siguen, pero la realidad es que están alquilados hasta el año 1977.
90 años.
90 años alquilados, hasta que en 1977 por fin tienen la oportunidad y compran el local, que ya pertenece al nuevo casino. Uh-huh. Hay que destacar que el nuevo casino está, esto es una opinión personal, claro, para mí, en uno de los edificios más bonitos que hay en Pamplona, que es obra del arquitecto riojano Maximiano Hijón, y luego fue reformado en los años 30 del siglo XX por Víctor Eusa. Uh-huh. Y cuando se pasan a este edificio en 1887, en la sede actual, digamos, entonces le ponen nuevo casino principal.
Qué bueno.
Era el casino principal y ahora ya pasa a ser el nuevo casino principal. Hoy en realidad, en general, le llamamos nuevo casino, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Y tenemos que volver a una de esas figuras imprescindibles de esta, sí, ciudad, como es Pablo Sarasate.
Pues en el nuevo casino han ocurrido cosas muy relevantes. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo de la cantidad de cosas que han ocurrido en el nuevo casino, pero yo he querido seleccionar algunas. Por ejemplo, que Pablo Sarasate, el gran Pablo Sarasate, era socio del nuevo casino y ofreció un concierto inaugural cuando
casi
se
nada
instaló este nuevo piso en ese edificio, ¿no? Casi nada. Uh-huh. Y otra cosa muy curiosa, que la comento en alguno de mis libros también, es que en el nuevo casino tuvo lugar la reunión en la que se acordó abrir una suscripción popular para erigir el monumento a los fueros. Uh-huh. Se había celebrado 10 días antes la gamazada, con un éxito de asistencia que desbordó todas las previsiones, esto ya lo sabemos. Y entonces, 10 días después de esa gamazada, aprovechando el subidón de esa respuesta popular que hubo, se celebró una reunión en el nuevo casino y allí dijeron, ¿y si levantamos un monumento a los fueros por suscripción popular? Y así se decidió en aquel momento y así se hizo posteriormente. De hecho, la idea inicial de los que allí estaban era que este monumento hubiera estado en la Plaza del Castillo, que parecía como el lugar más emblemático de Pamplona, pero en aquel momento en la Plaza del Castillo estaba la Mariblanca y entonces decidieron hacerlo en el Paseo de Sarasate.
Al ladito.
Paseo de Valencia, entonces, que sí, que estaba ahí al lado y también era un lugar extraordinario, ¿no?
Qué bueno.
Y otra cosa que sucedió, y de esto hablaremos pronto en alguna otra ocasión, Alberto, si te parece, es que en el local del nuevo casino es donde se decidió la creación del Club de Tenis de Pamplona también.
Oh.
No sé si sabías este detalle.
Dos lugares emblemáticos de Pamplona.
Sí, sí, sí.
No lo conocía.
Y también, pues en San Fermín, esto ya es muy sabido, sí. Allí en el nuevo casino es donde se celebra el famosísimo baile de la Alpargata, todos los días de San Fermín a las 9 de la mañana, después del encierro. Y durante el año es un local que tiene una tremenda actividad cultural. Hay presentaciones de libros constantemente, hay charlas, hay conciertos, siempre además todo con actividades muy vinculadas a Pamplona y a Navarra, ¿no? Es un local que rebosa actividad, rebosa vida y rebosa cultura, y eso es muy bonito, ¿no?
Y te digo otra tradición, que es yo, cada año en San Fermín me invita Luis Blanco a esa terraza, a esa barandilla, a brindar por San Fermín con la Plaza del Castillo de fondo, y que es un momento maravilloso de paz, de tranquilidad y de contemplar y de reflexionar.
Sí, es una vista maravillosa. Y luego a mí, el nuevo casino, yo suelo ir todos los Sanfermines dos o tres veces a tomar algo allí, y la verdad es que me encanta, porque este año estuve con mi madre y con mis hermanos allí un día y con mis hijos también tomando una cerveza, y comentábamos que no había ni una sola persona, estaba el nuevo casino petado, y no había ni una sola persona que no estuviera vestida de San Fermín, impecable,
bueno,
de arriba abajo, y era bien avanzados ya los Sanfermines, cuando lo del blanco empieza a fallar un poquito en la calle, pues allí se veía que todo el mundo o es de Pamplona o era gente que lleva muchos años viviendo a Pamplona y que las tradiciones allí se respetan.
Bueno, pues hay que respetar también la tradición. Espero que Luis me ponga ya fecha prontito y podamos disfrutarlo. Y si te parece, antes de terminar, podemos hablar de ese logotipo, porque también tiene su punto curioso.
Pues sí, en su propia página web, en la del nuevo casino, leí una cosa que me pareció muy curiosa, que la comenté en la presentación, creo que fue de mi último libro, de Secretos Imprescindibles de Pamplona, y es una tontería de estas que son curiosas, ¿no? Y es que el edificio en el que está el nuevo casino, cuando fue allí, es el edificio que se había levantado para el Crédito Navarro, que fue una entidad bancaria que hubo aquí en Pamplona. Y entonces el Crédito Navarro tenía un logotipo que era una C y una N entrelazadas. Y entonces llegó allí el nuevo casino y cuando el Crédito Navarro desapareció, dijeron, ya tenemos el logotipo. Nuevo casino, la N y la C entrelazadas, pues nos vale el del Crédito Navarro, ¿no? Y mantienen el mismo logotipo que tuvo el crédito Navarro en su día. Una
tontería. Hay que aprovechar
curiosa.
Las cosas, hay que aprovecharlas. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Y nada, ya sabemos un poquito más de este nuevo casino para cuando lo volvamos a pisar o lo contemplemos desde la Plaza del Castillo.
Pues sí, una nueva mirada del casino. Muchas
un fuerte
gracias.
Abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Chantrea ofrece a las 5 de la tarde la charla Personas Mayores y Gestión de Emociones con Ana Pesteguía. La experta aportará claves para la gestión de las emociones en la etapa de la vejez que mejoren la calidad de vida. Civibox Condestable acoge la conferencia Cruces de miradas en torno a la arquitectura Oteiza, Chillida y Basterrechea con la experta Enma López Baut. Se analizarán las diferentes perspectivas de los tres artistas en su aproximación a la arquitectura. La charla comenzará a las 7 de la tarde y la entrada es libre. Y el Festival Iruña al Día continúa esta tarde a las 7 con la presentación en euskera del último libro de poemas de Ángel Erro y el concierto acústico en solitario de Petty. La actividad gratuita se celebrará en el Espacio Cultural Carriquiri en la calle Javier 4.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Tisplas.
¡Tisplas!
Se llaman. Se llaman Blisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Hablamos de Santa Cecilia y ahora tenemos que hablar de otro elemento puramente otoñal, de las castañas, de los castañeros. Digo un elemento puramente otoñal y me atrevería a decir también que puramente pamplonés. En casi cada rincón de la parte vieja del casco antiguo de Pamplona encontramos a un castañero que da color, da vida a las calles de Pamplona. En este caso nos vamos a ir hasta San Nicolás. Ahí está Miquel Álvarez, por cierto, desde hace más de 45 años en esa plaza de San Nicolás. Anda que no ha pasado el tiempo, anda que no ha pasado gente por allí, por San Nicolás en estos años. Miquel Álvarez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Anda que no ha cambiado nada en 45 años San Nicolás y Pamplona.
Ha cambiado muchísimo, ha cambiado incluso la plaza, quitaron los adoquines. Uh-huh. Lo que no cambia es la iglesia, que es una maravilla, uh-huh. La iglesia de San Nicolás.
¿Y la vida que sigue teniendo la plaza o no?
No tanta como tenía. Yo empecé en el año 80, 1980. Y San Nicolás era el centro neurálgico de Pamplona, era increíble, la de miles de personas que diariamente pasaban por allá. Ahora no es lo mismo, porque claro, la ciudad ha cambiado, se ha ampliado muchísimo, pero se pisa la misma energía que antes, ¿eh? La energía está ahí.
Uh-huh. ¿Te acuerdas? ¿Tienes algún recuerdo de esos, de hace, pues, eso, 45 años, de ese 1980?
Recuerdos, ¿quieres decir de gente que haya venido a comprar?
Sí, los inicios, ¿no? ¿Cómo fueron?
Los inicios fueron complicados porque, claro, era la primera vez que yo me atrevía a hacer algo autónomo, ¿no? Por mi cuenta. Me acuerdo que mandé fabricar la maquinita de castañas en Aranguren, era una calderería en Padre Calatayud, que Amadeo, que era el encargado, me dice, mira, esta maquinita que la diseñé yo, la verdad. Me dice, te va a costar 7.500 pesetas. ¿Te puedes creer que no tenía yo 7.500 claro. pesetas para pagarle? Y me dijo el hombre, no te preocupes, tú llévate la maquinita cuando yo te la fabrique, en 15 días más o menos, y cuando termines la campaña me la pagas. Eso fue extraordinario para mí.
Claro.
Yo tenía 20 años.
¿Y te dio la campaña para pagarle la,
sí,
la maquinita?
Sí que me dio. Me dio para pagar la máquina y para bastantes cosas más. Sí, sí, porque vamos, a ver, yo soy un trabajador incansable. La verdad que yo si encuentro un hilo voy tirando hasta que hago la madeja. Entonces vi que era un campo extraordinario para desarrollar la actividad, que la gente agradecía mucho el trabajar con sensatez, el trabajar con un género bueno, y bueno, la verdad que le he sacado punta a esto de las castañas.
¿Te acuerdas cuánto te duró esa máquina?
No, como que cuánto me duró. Me dura.
¿Te dura
la
todavía?
La tengo todavía. Sí. Sí, sí, esa máquina tiene petachos. La pinto todos los años al principio de campaña y mucha gente me dice, oye, Mike, ¿has traído máquina nueva? Digo, no. Es la misma. Pero claro, le pego una lijadita, la pinto de pintura anticalórica y bueno, voy como nuevo. Yo pues, siempre pido la campaña como nuevo.
Pues está más que amortizadas esas 7.500 pesetas.
Sin duda,
sin duda,
eso sí. Y aparte que yo soy amante de lo antiguo, amante de, de lo tradicional. Entonces, casi tengo las mismas cosas que tenía cuando empecé. La misma, no es la misma pala, vamos a decirlo así, pero el mismo estilo de pala. Y sí, procuro no cambiar. Tengo una campanita, por ejemplo, que tiene 40 años conmigo. Y los, bueno, ahora vienen los papás y mira, esa campanita tocaba yo cuando tenía 5 o 6 añitos y tal. Y bueno, la gente recuerda ese tipo de cosas. Y yo lo guardo con mucho cariño, además.
¿Seguimos teniendo esa tradición aquí en Pamplona de, llegado el otoño, a veces un poco antes y a veces un poco después, ir a por castañas?
Mira, has dicho una cosa, a veces un poco antes y un poco después. Efectivamente, eso confunde mucho el tiempo, ¿no?
¿Verdad?
Confunde mucho.
Antes llegaba el frío y ahora igual te llega en diciembre. Antes igual te llegaba en noviembre.
Exacto. Pero tenemos una ventaja con las castañas, que huelen de maravilla. Nosotros nos ponemos en lo viejo, yo en San Nicolás. El olorcito que tiene buena castaña, eso no lo puedes saltar. Entonces, sí que es verdad que la peculiaridad del frío y tal hace que la gente diga, bueno, vamos a esperar una semanita, a ver si tal. Pero al mismo tiempo, como con el tiempo bueno anda mucha más gente por la calle,
claro.
Bueno, pues se vende. Porque cuando empieza el frío, aquí en Pamplona tenemos una cosa. Cuando llueve mucho o cuando hace frío, los dos primeros días no sale nadie. Ya al tercer día sí, pero los dos primeros... Entonces claro. Es complicado. Cuando ya viene el frío, pues ya sabes que vas a estar dos días, que va a pasar muy poquita gente. A partir de ahí es cuando viene la campaña de verdad.
Has dicho algo que me parece clave, cuando vamos o cuando han ido con nosotros, ¿no? Los padres, los abuelos, y nos inculcan o inculcamos, ¿no? Lo que dices tú, ese olor a la castaña, ese sabor a la castaña, ese cono, esa fila, todo nos evoca mucho y queremos, ¿verdad?, transmitirlo a nuestros hijos.
Hombre, claro, sin duda, porque es algo tradicional, es algo que muestra cariño, alegría, calorcito, y que es una de las cosas por las que yo estoy ahora impulsando y haciendo un llamamiento a aquellas familias que se fueron de lo viejo, que viven ahora por los barrios, que les cuesta volver otra vez, decirles, oye, que sigo vivo, después de 45 años, el castañero de San Nicolás, Mikel sigue ahí, con la misma simpatía, las mismas ganas, y por lo menos que vengan a pasear por San Nicolás, aunque sea una vez en temporada, y si son dos veces, mejor todavía. Que me acuerdo mucho de ellos, que les echo de menos, y que San Nicolás también les echa de menos.
¿Cuántas historias habrás encontrado allí en tu sitio, ¿no? en tu lugar de trabajo?
Sí, infinidad de historias, la verdad, infinidad, porque además yo soy una persona que se implica. Yo muestro mi cariño, muestro mi admiración cuando me cuentan cosas, porque hay cosas interesantísimas en personas que no te lo puedes ni imaginar. Y hay muchas historias. No te podría contar ahora una. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿sobre esto qué ha pasado? Yo te diría, pero historias tengo muchísimas. De mucho afecto, de mucho cariño, de mucha necesidad de transmitir también, que para eso estamos muchas veces ahí, para escuchar a personas que quieren contar. que muchas veces igual no puedes dar una respuesta porque no hay respuesta, pero escuchar es importante, es importante.
Sí, al final, ¿verdad? Gente que igual viene a contarte sus penas o sus alegrías y lo único que quiere es que le escuches.
Efectivamente, es que a veces no hay palabras. Hombre, no te voy a contar porque me ha pasado este año algo, pues el fallecimiento de algún ser querido y tal. Y vine a contártelo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque eres parte de esa familia de alguna manera, porque, es que nos gustaba comer las castañas juntas y veníamos aquí a por las castañas. Entonces te hace partícipe de esto y, para mí es muy importante. Para mí, yo digo, yo hago ciudad aquí. Yo soy una parte más de San Nicolás y así me siento. Así me siento.
De hecho, estás promoviendo, ¿no?, iniciativas precisamente para eso, ¿no?, para hacer ciudad, para hacer plaza, para hacer Pamplona.
Sí, porque algo tan simple como vender unas castañitas puede suponer que sea un aliciente más. Es decir, que está aquí el castañero. Pero bueno, también tenemos los bares, los pinchos, tenemos otra serie de cosas, pero bueno, el castañero también. Y yo como tal, y como sé que tengo ese ímpetu y esa facilidad de palabra que vienen muchas veces a meterse conmigo, oye, Miquel, no sé qué, y claro, yo les doy coba, porque la vida entre las gentes también muchas veces es reír un poco, ya está bien, de tanta seriedad, de tanto, y entonces en mi puesto de castaña se ríe mucho porque cuento anécdotas, recibo también chistes de fuera, de ellos que me cuentan, y de alguna manera se crea un ambiente muy, muy bueno, y digo, bueno, pues voy a hacerlo partícipe, voy a hacer que se acuerden aquellos que se fueron del barrio y tal, que sigo aquí y seguimos de la misma forma, con el mismo ímpetu, aunque ya soy un poquito más viejillo. Eso ya es verdad.
¿Y cómo planteas esas iniciativas qué iniciativas planteas un poquito para revitalizar un poquito?
Hay dos puntitos. Una, como las redes sociales son tan importantes ahora, pues mira, hemos sacado un concurso, pero un concurso sencillo, ¿no? Es un concurso millonario, Y es sacarse una foto conmigo, un selfie o tal, y pasarlo a Instagram. No te lo voy a poder decir porque no lo tengo ahora a mano y no domino. Bueno, mi mujer es la que me lleva.
Escucha, que te busquen, que te busquen en
Instagram. Sí, eso es, que me busquen, sí, el castañero de sannicolas.com o algo así. Mi mujer y un par de amigos son los que me están echando un capote en esto. Y entonces el concurso es, una vez al mes, pues de todas las foticos que haya y tal, interesantes, pues decimos, ha ganado esta. Pues le vamos a dar 4 docenas de castañas cada semana, una. Docenas, o si vienen dos, pues 2 docenas. Eso es lo menos importante. Y aparte de lo de la fotito, pues se nos ha ocurrido dinamitar un poquito a los muchachos, a los chicos y chicas, pues entre 5 meses hasta los 14 o 15 años, que quieran hacer un dibujo, referenciando pues al castañero, la iglesia de San Nicolás, unas castañitas y el bosque, alguna cosita que se les ocurra, que también efectivamente vamos a hacer por originalidad. Y aquellos muchachos que ganen ese mes el premio, pues también tienen una docenica o dos durante la semana.
Mira qué bien.
El día que quieran. Voy a pasarme el martes, pues venga, pues esos 4 martes de ese mes las castañas son gratis.
Bueno.
Y bueno, no es un premio millonario, pero nos hace sonreír, nos hace decir, yo lo voy a hacer. Y los muchachos se van contentos, con ilusión.
No son millonarias, eso es lo que dices tú, no son un premio millonario, pero sí que hace ilusión,
hace mucha ilusión. Castañas. Pues yo veo las caritas, sí.
Sí, sí. Por último, Miquel, ¿tienes relevo preparado o no? ¿O tienes cuerda para rato?
No, yo tengo cuerda para rato. Yo tengo ahora 64 tacos, bueno, años. Si la salud y las manos, porque ya tengo ciertas cositas en las manos, de artrosis y tal, de tanto darle, tanto darle al calor y al frío. Yo quiero estar hasta los 70 años y en los 70 plantearme, porque es algo que me gusta, lo disfruto enormemente. Y bueno, pero también te he de decir, yo tengo un nieto ahora de 6 añitos que me ayuda muchas veces a rajar castañas, otras veces me mezcla las pequeñas y las grandes, o me las echa sin rajar. Bueno, pero es parte de la infancia.
Claro.
Y claro, yo le digo, yo quisiera que él... Y entonces, si él estaría dispuesto, yo aguanto hasta los 80 años para que él me coja el relevo. Pero siempre y cuando estudie una carrera. Para ser castañero hay que saber. Hay que tener conocimientos, saber de cultura, saber de la vida, Y entonces sí, sería el tío más feliz del mundo, el abuelo más feliz del mundo. Si mi nieto, una vez que ha sacado su carrera, lo que sea, no me importa, porque eso ya depende de él, decide ser castañero, ¡buah! Para mí sería lo más maravilloso del mundo, de verdad.
Miquel Álvarez, el castañero de San Nicolás, que no es lo mismo, no sería lo mismo, sin duda ninguna, esa plaza en pleno otoño sin el castañero de San Nicolás. Muchísimas gracias por contarnos esta pasión que tienes por las castañas.
Nada, gracias a vosotros por vuestro interés y por lo que transmitís también.
Hoy, 20 de noviembre, miércoles 20 de noviembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
Hoy informabais de la puesta en disposición judicial en el que el jefe de una empresa se dedicaba a estafar a la empresa para la que trabajaba. Curioso.
Pues sí, la verdad que es bastante curioso, Fermín. A través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se ha finalizado una investigación que ha permitido esclarecer este delito de estafa, en el que, como dices, un cargo de responsabilidad de esta empresa adquirió de manera fraudulenta pues equipos tecnológicos, utilizando posteriormente plataformas de venta online para su distribución. Lo que hacía el estafador era que solicitaba los productos a empresas suministradoras, entre los que se encontraban, por ejemplo, también 64 móviles de alta gama, y alteraba las facturas para que pareciera que encajaban en proyectos de la empresa. De esta forma permitía realizar los pagos sin levantar sospechas. Llegó a gestionar el pago de un posgrado que cursó el investigado, incluso también realizó revisiones a sus propios vehículos particulares, todo ello a cargo de esta empresa. Enmascaraba los conceptos de las facturas para que se abonaran por parte de esta empresa. Y por estos hechos, el detenido, un varón de 45 años y residente en Pamplona, al que se le considera el presunto autor de este delito de estafa, ha sido puesto a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de AOEZ.
Bueno, hablamos de esta estafa, ayer hablábamos de unas estafas más tradicionales y también queréis hablar, Saray, de otra estafa, en este caso con estudiantes de por medio.
Pues sí, Fermín, en este caso universitarios serán los que han sido estafados. Queremos sobre todo alertar pues a este colectivo para que no caigan en el engaño sobre el pago de su matrícula. Se ha detectado una campaña fraudulenta utilizando la técnica de phishing, en la que envían correos electrónicos suplantando a diferentes universidades de toda España. En los mensajes se indica a los alumnos que tienen que realizar un pago pendiente de tasas de matrícula, el cual deben realizar mediante transferencia a un número de cuenta que les indican. En estos correos se puede apreciar cómo intentan dar una sensación de urgencia, como suele ocurrir, que siempre avisamos de alarma, de urgencia, haciéndoles creer que deben pagarlo lo antes posible para no enfrentarse a una demanda, además de que le establecen una fecha límite de solo un día para realizar ese pago. Así que nada, en caso de que hayan recibido este tipo de correos o reciban cualquier similar, que por favor se pongan en contacto con el banco si ya han realizado el cargo y si no, pues bueno, que denuncien.
Saray, desde Guardia Civil, gracias, como siempre, por contarnos todas estas estafas que vemos que cada vez son más.
Pues sí, Fermín. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app Alercox.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Llega el Black Friday a mi mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre, con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Aizoain.
Si recuerdan, la semana pasada en esta sección de ciencia hablábamos de los olores de las estaciones. Llegamos a la conclusión de que cada estación cada situación del año tiene sus olores y que cada uno percibimos esos olores de una manera u otra y sobre todo nos evocan unas cosas y otras. Hablamos, por ejemplo, del olor también de las hojas caídas. Sin embargo, vamos a seguir hablando del tema de las hojas caídas, vamos a ver si realmente está bien dicho las hojas caídas, si se caen las hojas o no. Vamos a hablar con Joaquín Sevilla, él es director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación de la Cultura Científica, para aclarar este aspecto. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque hablamos todos, coloquialmente, todos hemos pensado toda la vida que las hojas se caen, pero puede que no.
Sí, me gusta mucho esta introducción, porque podríamos mejor pensar que en vez de caerse, que parece que es una cosa azarosa y anecdótica, más bien es que los árboles las tiran. Es un proceso mucho más activo del que solemos pensar. Si pensamos, de hecho, cuando te encuentras a veces un árbol muerto, que el árbol, pues durante el verano, pues yo qué sé, alguien ha echado lejía en las raíces, ¿no? Alguna barbaridad. Bueno, o simplemente por lo que sea, por se queda, bueno, se ha muerto el árbol. Se queda con las hojas ahí colgando y no se le caen las hojas. O sea, aunque un árbol muera y se seque, las hojas no se caen. Para que ocurra el espectáculo otoñal este tan característico de las hojas que se les caen a los árboles, tiene que ocurrir que los propios árboles lo decidan y las dejen caer, las tiren de alguna manera, ¿no? Si queremos estirar el lenguaje en este sentido. Esos paneles solares tan maravillosos que son las hojas, que tienen como función principal recoger la luz del sol y con la reacción esta de la fotosíntesis, que tiene como protagonista principal a la clorofila, una molécula que por un lado hace esa tarea, por otro a veces le llamamos pigmento, porque es la que tiñe de verde las hojas, pero digamos que el hecho de que a nuestra vista resulte verde, eso es secundario. Lo principal para la planta es que esa molécula de clorofila es capaz de recibir la energía del sol, los fotones que llegan del sol, y con ellos, y otras moléculas en el proceso tan complicado que es la fotosíntesis, que no solo interviene la clorofila, acabar juntando CO2 con agua, dos gases que hay en el aire, y con ello construir moléculas que son las que constituyen la propia planta. O sea, digamos que fabrica planta a partir de gases y un poquito de materiales que coge del suelo, nitrógeno y fósforo sobre todo, energizado por la energía solar. Y eso es lo que hacen las plantas. Por eso cuando entramos en esta época del año en la que por un lado hace más frío, podemos llegar a temperaturas bajo cero y el agua en esas hojas se podría congelar. Por otro lado, la cantidad de horas de sol pues va disminuyendo. Estamos ahora mismo en 9 horas y media. Lo he mirado esta mañana para esta charla. Estamos en 9 horas y media de día frente a la noche. Y el día más corto tendrá 9 horas justitas de luz. O sea que estamos ya muy cerca del solsticio, que será pues el 21 de diciembre, pues estamos ya a 20 de noviembre, pues estamos ya muy cerca, ¿no? Uh-huh. Entrando en el último tercio del otoño, pues ya la cantidad de horas de sol, el frío, la proximidad de heladas, pues todo eso, digamos que hace que esa estructura, ese panel solar vegetal, resulte poco rentable y posible fuente de problemas, que no es solamente la falta de rentabilidad, que se congelase o que captase enfermedades que pudieran entrar al resto de la planta. En resumen, por esas cosas, y no por un mecanismo racional, porque no hay un cerebro ahí que lo piense, pero bueno, la evolución ha seleccionado ese fenómeno que es recoger de la hoja lo que vale la pena, recoger hacia atrás los nutrientes que sean, que se vaya degradando lo que queda, y en el último momento de la fase, esta de deshacerse de las hojas, mandar orden de que se deshagan, por decir así, una capa de células que hay en el pedúnculo, el trocito donde las hojas se unen a la rama, y entonces cuando esas células entran en un proceso de autodestrucción, por decir así, que las disuelve, quedan ahí como deshechas, pues entonces sí se pierde la resistencia mecánica y al primer golpe de aire o cualquier cosa, pues claro, la hoja sí que cae por gravedad. Pero el árbol ha tenido que decidir, por decir así, activamente, destruir esas células para que la hoja caiga, la tira de alguna forma, ¿no?
Mm-hmm. Es curioso, ¿verdad? Lo inteligente que es la naturaleza, lo sabia que es la naturaleza.
Sí que lo es. Y luego también lo poéticas que son estas historias, porque sí. Bueno, hoy como para hablar de esto me he estado documentando mejor, porque a mí me había quedado en la cabeza que esas células que desaparecen para que caiga la hoja, entran en apoptosis. Una frase que se usa mucho, una palabra, ¿no?, famosa, que es la muerte celular programada y uh-huh. tal. Y entonces parece que es un mecanismo análogo, o sea, parecido ese de destrucción celular, pero apoptosis tiene una definición más técnica y no es propiamente apoptosis. Pero hubiera sido muy bonito que se descubriera que esa desaparición celular es por apoptosis, porque la palabra apoptosis se tomó a finales del 19, cuando se descubrió ese mecanismo de destrucción, de suicidio celular, sí, programado, que es como le llaman. Se usó esa palabra que viene del griego y es como llamaban en griego clásico a la caída de las hojas de los árboles. ¿Mm? Entonces, hubiera sido muy, muy poético que la caída de las hojas de los árboles acabara ocurriendo por un mecanismo al que se le había puesto el nombre de la caída de las hojas.
La verdad es que
en griego,
sí.
¿No?
La verdad es que sí.
Habría pero sido no curioso. Es exacto, bueno, no es del todo exacto, pero bueno, casi. Bueno. Porque es un mecanismo luego lo que se ha descubierto es que hay muchos mecanismos de destrucción celular más o menos programada, y bueno, pues si se quiere ser técnico, no todos tienen el mismo nombre, ¿no?
Bueno.
Entonces técnicamente no es apoptosis, ese fenómeno romper el pedúnculo, ¿no?, de separar esa fila de células que sujetaba la hoja.
Pues mira, ya hemos conocido algo más en este caso de las hojas de los árboles que caen, pero se dejan caer por los árboles. Bueno,
diría que si hay que quedarse con una idea es que el proceso es activo.
Claro.
O sea, que las plantas no es que se seque, sino que se recogen los pigmentos, porque una parte de los nutrientes que hay de cosas que le pueden servir a la planta y que no se van a degradar al cabo del año, los recoge, o sea, van hacia adentro del tronco antes de entrar en esa hibernación y bueno, recoge lo que hay y entonces decide cortar. O sea, que es un proceso activo, no es una cosa que pasa, ¿no?, porque se seca externa al propio árbol.
Joaquín Sevilla, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más y charlar de esta ciencia cercana, esta ciencia que vemos a diario. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción.
Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi, 60 años construyendo futuro.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ayer hablábamos de las comidas de empresa y si hablamos de comidas de empresa también hay que hablar de encargos, ¿eh? Las comidas de Navidad. Vamos a hablar con nuestro carnicero de cabecera, con Jesús Fernández. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Oye, se va notando ya que la gente se va moviendo, que tenemos San Saturnino enfrente, San Francisco Javier después y luego ya las cenas, comidas de empresa. ¿Hay encargos ya?
Sí, bueno, ahí ya empieza a haber encargos, pero yo creo que la gente está más centrada en lo que viene ahora, es un montón de fiestas en todo este medio que en Navidades. Todavía para Navidades, pues hay gente que sí que lo está haciendo, ¿eh? Pero vamos, uh-huh. Hay que tener mucho espacio en casa a nivel ya, de cámaras claro. para poder hacer los encargos. Quiero decirte eso. Claro. Entonces, pues primero son estas fiestas. ¿Cuánto lo que conlleva para los que se van fuera y para los que se quedan?
¿Y notáis ahí en Santo Domingo, sobre todo en el Paseo de Zacatín, sí. Jesús, San Saturnino, sí. El patrón de Pamplona, notáis que la gente
nosotros,
se junta a comer?
Por ejemplo, siguiendo nuestra tradición de toda la vida, pues el día de San Saturnino cerramos, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, porque es que además cierra el mercado y como cierra el mercado, pues indudablemente nosotros... nosotros también votamos a la hora de si se cierra o se abre, ¿me entiendes?
Claro.
Pero quiero decir que ahora interviene más el ayuntamiento que lo que intervenía antes. Claro. Entonces, pues nos pone cortapisas, no nos deja pasar con los coches y tal y cual, y ya está. Se acabó.
Oye, y si queremos hacer nuestros pedidos para estos días, ¿dónde podemos acudir, Jesús?
Pues, mira, como lo decís muy bien, en el Carnicería Bosco, en San Juan Bosco número 9, con el 27-15-58, el Carnicería Bosco es el Monasterio de Irache 27, con el 948-27-55-52, y Carnicería Jesús Fernández en el pasaje del Zacatín, con el 22-49-62.
Venga, que ven en fechas que hay que celebrar, como San Saturnino, San Francisco Javier, hay que encargar.
Indudable.
Un fuerte abrazo, Jesús.
Bueno, muchas gracias. Venga, hasta luego. Recuerdo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra tiene una importante presencia en una de las últimas grandes superproducciones de Hollywood. Se llama Sherry. Sí, se llama Sherry. Es un mono que aparece en Gladiator 2, un mono de Lezaun, de la granja escuela Basavere, que además es uno de los grandes protagonistas de la película. Lo van a conocer aquí con nuestro compañero de Estella, Alberto Araiz. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astray.
Navarra, tierra Estella, tiene protagonismo en el estreno mundial de Gladiator 2 y en concreto Lezaun y su granja escuela Basavere. El mono que acompaña a Denzel Washington pertenece a este establecimiento. Mikel San Martín, responsable de Basavere. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la colaboración en esta gran producción de Hollywood?
Bueno, pues llevábamos para algunas colaboraciones en alguna serie o en alguna película con Set Animals, una empresa muy profesional del sector, me atrevería a decir que puntera ahora en España de Madrid, y nos salió la oportunidad de colaborar con ellos para esta gran producción.
¿Ha habido experiencias anteriores de Basavere en trabajos cinematográficos, en series como El Internado, por citar alguno? El rodaje se llevó a cabo en Malta en dos tiempos por la huelga de actores, guionistas y directores. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, la verdad es que fue todo nuevo. O sea, es una gran producción no tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a grabar hasta entonces por aquí. Muchísimos extras, o sea, era todo a lo grande, desde los decorados, el set de rodaje, todo. Y la verdad que fue bien, o sea, ha sido una experiencia positiva. La verdad que nosotros hemos estado muchos días allá, pero se ha trabajado muy pocos días y muy bien. Bueno, hemos cumplido con lo que nos pedían, nos dejaron trabajar en nuestra casa de Malta para total comodidad de los animales y de nosotros con el actor, con Fred, y la verdad que fue pues algo, no sé, algo nuevo, ¿no? Pues poder trabajar en tu casa con un actor de Hollywood un montón de días, porque el chaval sí que se implicó muchísimo en el papel, quería hacerlo bien, se hizo muy amigo de los monos, trabajando poco a poco. Y bueno, el resultado está ahí.
¿Qué papel desempeña el mono en Gladiator 2, en la película?
Pues tiene un papel importante. O sea, pasa de ser la mascota de uno de los dos emperadores y acaba siendo coronado como embajador de Roma.
Durante la estancia y participación en el rodaje, podemos decir que el mono tuvo un trato casi similar al de los propios actores.
Sí, sí, o sea, en todo el rodaje, tanto las instalaciones donde nosotros vivíamos en Malta, las diseñamos nosotros desde el Sound, ¿vale? Para que con su parte interior, exterior, que cumplirían la normativa vigente aquí en España, sino que lo aumentaban, o sea, todo lo que nosotros dijimos desde el principio, tanto la productora como Set Animal con su equipo de veterinarios y todos, se encargaron de hacerlo realidad. El viaje con ellos tampoco fue fácil, han viajado en avión, ¿vale? Con otra empresa especializada en este tipo de movimientos. Nosotros viajábamos en el avión con ellos y allá la verdad es que han estado, bueno, hay una organización mundial que es American Human, que se encargan de velar por el bienestar de los animales en todo momento. Desde que llegamos a la isla estaban esperándonos hasta todos los días de rodaje, están acompañando a los animales para ver el trato, para ver todo. En nuestro caso no hay ningún problema porque nosotros somos los cuidadores de ellos en el día a día, entonces los monos con nosotros están muy seguros y hemos vivido vivir con los monos estos 3 meses en Malta.
Y para los cuidadores, ¿cómo ha sido la experiencia, la relación con figuras, con actores y un director tan reconocido como el de Gladiator?
Pues la verdad que yo creo que nos estamos dando un poco cuenta ahora, ¿no? Una vez visto en el cine. O sea, al final allá, pues el primer día sí que te choca, ¿no? Que te hable Ridley Scott y que te dé la enhorabuena, la mano, que venga Pedro Pascal a preguntarte por el mono, de dónde somos, o Denzel Washington. O sea, que es que hemos trabajado codo con codo con estrellas que la verdad que pues que ahora igual sí que lo valoras más que allá. La verdad que muchísimo respeto hacia el animal. Y luego muchísimo respeto del resto de figurantes hacia ellos. Eso sí que es igual lo que más llama la atención, ¿no? Que había días que se rodaba con miles de figurantes y, o sea, todo un respeto absoluto. Ridley pedía al ayudante Ridley silencio y se paraba todo el set para rodar, pero 2.000 personas calladas, pero increíble, y hasta que no decían el corte, nadie seguía con su trabajo.
Y la pregunta obligada, ¿qué puede significar para la Granja Escuela Basavere de Lezón la colaboración con una superproducción mundial?
Bueno, a ver, nosotros es más una anécdota o una experiencia, no sé cómo decirlo, no nos dedicamos profesionalmente a esto ni mucho menos, si salen cositas vamos trabajando, este año tenemos grabado otras películas y otras series también con mucho nombre por aquí por España. Pero bueno, pues una anécdota, seguro que hay gente que está preguntando por ellos, fans de Gladiator 1 y que han visto Gladiator 2 y que se está enterando ahora la gente de que son monos navarros. Y bueno, pues esperamos, ya te digo, más como una anécdota o algo así, tener una estrella de Hollywood aquí con nosotros.
Miquel San Martín, responsable de la Granja Escuela, Basavere, ya en el cine Gladiator 2 y los monos de la película en Basavere. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Este fin de año descubre la magia de Marruecos con Soltour. Vuela directo desde Pamplona a Fez y vive un circuito de 8 días por las ciudades imperiales. Fez, Marrakech, Rabat y Casablanca. Desde 1.165 euros.
Despide el año con una experiencia inolvidable. Reserva ahora con Soltour en tu agencia de viajes más cercana. Marruecos te espera.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque. La oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo Black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday y en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Y ahora queremos conocer la opinión de Cristina Ibarrola sobre el cambio del Monumento a los Caídos a ese centro Maravillas Lamberto. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué opinión le merece al ayuntamiento, a la formación de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ese cambio?
Bueno, pues lo primero, denunciar un modus operandi que ya se ha convertido así entre EH Bildu y el Partido Socialista de Navarra, de un proceso totalmente oculto y sectario que se ha saltado todos los órganos de representatividad, plenos, comisiones, tanto del Ayuntamiento de Pamplona como del Parlamento, que vuelve a excluir al partido mayoritario tanto en Pamplona como en Navarra y que excluye, invisibiliza y oculta la voz del ciudadano, que hablan de una participación que es absolutamente falsa y al que escuchan solo a quién les interesa y cómo les interesa. La verdad es que les interesa visibilizar la memoria franquista que nosotros como UPN condenamos para tratar de ocultar la memoria del terrorismo de ETA, que EH Bildu sigue sin condenar. Y nos parece que es una oportunidad perdida como utilidad de un edificio para el disfrute de los pamploneses cuando se va a inaugurar próximamente ya el Palacio del Marqués de Rozalejo como edificio de memoria y de convivencia. Y por último ya escuchar a Miren Zabaleta o a José Aba Urrea de memoria y de convivencia creo que no tienen legitimidad y que representan el fascismo más reciente que tanto daño ha hecho a esta
Cristina
tierra.
Ibarrola, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.